en línea y en el aire. Esta es Frecuencia Primera. La señal de la nueva era.
Una sola programación en muchos sentidos.
Desde Lima, Perú, Sudamérica.
Extremos. Llega a ustedes por cortesía de Powerade. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company. Seguroselite.com, en Miami, su mejor alternativa en seguridad para usted y su familia. Unas 167 personas, entre ellos varios extranjeros, fueron detenidos este año en el Aeropuerto Internacional de Lima, cuando pretendían sacar más de 840 kilos de droga, informó hoy el jefe de la Policía Antidrogas peruana, Jaime Montes. El responsable de la Dirección Antidrogas dijo a los periodistas que en lo que va del año fueron intervenidos 132 varones y 35 mujeres, conocidos como burriers, neologismo del burro y el courier, para transportar pequeñas cargas de droga en sus equipajes o adheridas a sus cuerpos.
El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, manifestó que en vez de discutir si se debe vender gas a Chile, debe haber mayor atención en el consumo acelerado que existe en el Perú de este recurso, que actualmente ya está ocasionando problemas de abastecimiento. Este sábado, en un intento por ponerle fin a este tema, el presidente Alan García dijo que esta será una decisión que deberán tomar los futuros gobiernos del Perú, y aseguró que ello se debía al largo tiempo que demora construir gasoductos y petroquímicas.
Un sismo de 4,7 grados en la escala de Richter sacudió el sábado esta ciudad de Lima y generó alarma entre la población, aunque en estos momentos muchas personas aún descansaban. Los primeros informes no han reportado daños personales ni materiales. El Instituto Geofísico del Perú precisó que el temblor se produjo a las 08:06 minutos, hora local, 13:06 GMT, y localizó el epicentro a 49 kilómetros al suroeste en la costa de la aledaña provincia del Callao y con hipocentro a 67 kilómetros de profundidad en el mar.
11 días después de la violación y asesinato de una niña de 8 años, hija de una ciudadana sudafricana que purgó condena por narcotráfico, efectivos de la Policía Nacional detuvieron al asesino Samuel Frías Sánchez. En conferencia de prensa, el general Walter Rivera, jefe de la Dirección Nacional de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, Dirincri, dijo que la captura del joven de 24 años fue posible luego de un seguimiento al teléfono celular que el criminal se llevó del lugar del homicidio. La detención de Frías Sánchez se produjo en la primera cuadra de la avenida Angamos en Surquillo, en momentos en que se disponía a vender algunas de las cosas que había robado de la vivienda de la víctima.
Carlos Manrique, el tristemente recordado expresidente de CLAE, afirmó desde la prisión que las personas que lo denunciaron se excedieron al afirmar que los estafó. Manrique Carreño se encuentra recluido en el penal Castro Castro luego que un grupo de personas a quienes le entregaron miles de dólares para invertir en un supuesto negocio lo denunciaran. El expresidente peruano Alberto Fujimori tenía una pequeña lesión cancerosa en la lengua que le fue extirpada en la operación a la que fue sometido el pasado miércoles, informó el viernes su hija, la congresista Keiko Fujimori. La legisladora declaró que los análisis patológicos a los que se sometió a la leucoplasia que sufría el exgobernante determinaron que era de naturaleza cancerígena.
El presidente peruano Alan García se mostró el sábado a favor de que el exmandatario Alberto Fujimori cuente con todas las facilidades para tratar su salud y consideró que existen fórmulas para hacerlo sin afectar el proceso que se le sigue por supuestos abusos a los derechos humanos. Fujimori, de 69 años, fue operado el jueves para extirparle una lesión bucal de naturaleza cancerígena, pero que no ha presentado ramificaciones, según informaron en la víspera su hija mayor Keiko y su médico de cabecera.
Esto es Extremos, que ya está en el aire en su episodio 1, 2, 3, 4, 14. Esto es Extremos, y donde más, en Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está transmitiendo también por el Earth Music Network, Canal Vida, y en earthmusicnetwork.com/extremos. Extremos, episodio 14, con ustedes. Shack Attack. Esto es en Extremos, Nightbirds.
Frecuencia Primera.
Y aquí estamos en Extremos, nuevamente con todos ustedes en la edición número 14, como lo mencionó Sandro, ya pasó el programa número 13, el programa cabalístico, el programa de temer. Sin embargo, estuvo plagado de muchas noticias interesantes y sobre todo de nuestro tan divertido viaje a Churín. Y ahora tenemos...
Divertido, lo dices sarcásticamente.
No, me divertí. ¿Por qué voy a ser sarcástica? Tú que lo tomas así con sarcasmo, ¿no? Pero ahora, precisamente continuando con la diversión en Churín, vamos a hablar de otros atractivos.
Bueno, si vemos de diversión, acá vemos una foto de la Rosa comiéndose su...
No, ese es el su antes, suprema. Antes de comer.
Y después, ¿no? Después de ver...
Corre esa foto.
Bueno, esa era la Rosa, una fotografía en Churín, precisamente. Censurado. Antes y después de comer censurado. Bueno... Soleil Moon Frye, ese es el nombre de ella, es la niña que actuó tiempo atrás en los años 80, en la segunda mitad de los 80 como Punky Brewster, era un personaje muy querido de la televisión norteamericana y que ahora ya está crecida, está bastante grande ella. Está haciendo y estuvo trabajando también en Sabrina, la bruja adolescente. Mira, acá está grande.
Sí, me parece haberla visto. En Sabrina he visto algunos capítulos.
Sí, pero no, yo prefiero la antigua. No, y sobre todo la versión. Acá tenemos precisamente que andaba con su perrito, ¿no? Y el perrito es el mismo perrito casi que lo han usado para esos de papel higiénico. ¿Cuál era?
No sé, pues
porque hay un papel higiénico de acá que sale un perrito.
Ah, sí, no sé. Pero suave, creo. Yo no veía, pues, Punky Brewster.
¿No veías? No. Era una serie que trataba de una niña que era, pues, adoptada por una persona de tercera edad, ¿no? Y que era muy traviesa y hacía una serie de cositas. ¿No has visto?
No, me acuerdo que o sea, sabía que... Ponme el micrófono, pues. Sabía que daban la serie y también sacaron unos dibujitos animados. Una niñita con cerquillo, dos colitas, todo eso. Pero no veía la serie, nunca llegué a ver un capítulo completo. Y en esa época, como justo conversábamos, ¿no? Era la época de esas series donde eran niños adoptados. Estaba Webster, estaba Blanco y Negro.
La Pequeña Maravilla.
Bueno, en el caso de La Pequeña Maravilla era un robot, ¿no? Pero estaba de moda ese tipo de series, ¿no?
Pero mira cómo se pierden las cosas, ¿no? Las series que hay ahora. Detalles como esos como que se olvidan, ¿no? Y como que la gente también cambia. La misma Soleil la hemos visto tiempo después ya bastante crecida en televisión, en el programa de Sabrina y en otras cosas más. Se decía que había hecho programas para adultos, pero yo no lo creo.
Bueno, no sé ese punto tampoco, pero es obvio, ¿no? Como actriz crece y ya no puede ser pues el mismo personaje.
Pero ¿qué es lo que el público quiere? Que se mantenga siempre, ¿no?
Ah, pero no se va a quedar niña, pues tiene que pasar el tiempo. Y como actriz, como te digo, va a buscar seguro otros personajes para poder crecer profesionalmente. Ahora, no he visto su trabajo posterior. Recuerdo vagamente por la foto que me mostraste que sí le he visto en algún capítulo de Sabrina, porque a veces también veía a Sabrina por el rostro, ¿no? Pero no la identificaba como la niña de Punky Brewster.
Y ahí se le ve tan bien, lo voy a capturar para ponerlo en mi pared.
mejor me reservo la opinión.
No, opina, estamos en extremo.
En tu pared, es una niñita. ¿Y cuántos años tendría?
No, ella tenía, estaba grande, tenía 13.
13 años, ya no voy a mencionar al público lo que hay en la pared de Sandro.
Bueno, censurado. Ni lo que hay en tu pared tampoco. ¿Qué cosa hay en tu pared?
¿Mi pared? No, ahorita no. A mis pósters, pues, de ya. Mis afiches de teatro.
¿Y en el mío qué hay?
Puras mujeres.
¿Y qué quieres que haya hombres? ¿Futbolistas? Por favor. Soleil Moon Frye. No sé exactamente, que me perdonen, pero que no sé exactamente la pronunciación de ella. ¿Cuántos años tiene ahora? Ella nació el 6 de agosto del año 76, el año que se fundó Frecuencia Primera. O sea, ya tiene 30 y pico años, esta vieja. ¿Y ahora qué está haciendo? Según el IMDb, está grabando For Better or For Worse, para mejor o para peor.
¿Qué es? ¿Película, serie?
Es una película, sí. Y Bratz también está grabando una serie. Es una película del director Joshua Tunick. Está ya en etapa de producción. Mira, ahí también sale Janet Garofalo. ¿Cómo quién es?
No veo la foto, muy chiquita.
Jenny Garofalo, pues salió una película con esta actriz, una de unos perros también, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, en fin, ya la perdí el rastro ya, otro día lo vemos. Vamos a escuchar entonces la canción principal de Punky Brewster. Este tema musical es precisamente el que lo identificaba, y es simplemente Punky Brewster, en extremos, en Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está. Just a little unkind, don't know, seems you can't be sure of anything anymore, although
Frecuencia Primera.
Esto es Extremos, que continúa con nosotros en el episodio número 14. Lo dijimos la semana pasada. Tito Nutre, el famoso Tito Nutre, con nosotros. ¿En dónde? ¿En el teléfono? No, está en vivo en los estudios de Extremos, en el episodio número 14. Bienvenido, Tito Nutre, a Frecuencia Primera.
Gracias por la invitación, Sandro, y para mí es un placer estar en este programa y donde vamos a hablar mucho sobre salud.
Tito Nutre es el especialista de los dedos. Acércate un poco más. El especialista de los dedos, pero no es pianista ni es organista. Nos va a contar un poco sobre la digitopuntura. ¿Qué es la digitopuntura y cómo la aplicas? ¿Y cómo sirve para el ser humano, Tito?
Bueno, esta técnica de digitopuntura es una técnica basada en los puntos energéticos que hay en el cuerpo. Es una técnica de digitopresión muy similar a la acupuntura, pero personalmente pienso que la técnica de digitopuntura Tito Finger supera a la acupuntura.
¿Cómo se llama?
Tito Finger. Bueno, decía que supera en el sentido de que los dedos actúan en los puntos energéticos, pero uno puede regularizar el funcionamiento de un órgano mediante una distancia, que por ejemplo en reflexología lo hacen mediante la planta del pie, pero cuando yo encuentro un punto en la planta del pie puedo digitar directamente el órgano o la zona afectada. Por ejemplo, en la planta del pie se determina que tiene un problema en la cervical, entonces también podemos hacer la digitopuntura directa en la cervical. Caso de tendinitis, bursitis o cualquier otro tipo de problema, en la digitopuntura nos ayuda a ordenar, a reordenar los nervios, los músculos. Es por eso que supera la acupuntura en el sentido de que en una sola sesión, si alguna persona tiene un brazo inmovilizado, se encuentra rápidamente la zona afectada y se ordena. O sea, es un sistema de ordenamiento con la digitopresión. Una persona que está mal de la columna, por ejemplo, yo sugeriría el método Tito Finger. ¿Por qué? Porque en vez del método de los métodos dados por los quiroprácticos. Porque aunque el método no estoy en acuerdo en los resultados del método quiropráctico. Ordenan a la persona la columna, pero el método no me parece apropiado. ¿Por qué? Porque se ordena la columna con fuerza, y usted puede razonar que si en el cuerpo usted encuentra un sonido, o se ordena con, y usted escucha un sonido estrondoso, significa de que hay un roce, y todo rozamiento produce un desgaste. A la larga, yo pienso que esta terapia no traería beneficios a la larga si uno siempre lo utiliza, porque a mi consulta van gente de 100 personas que tienen artrosis cervical, 80 se la produce. Y ojo, si usted es un radio, usted razone, cuando usted tenga problemas en la cervical, no crea que sacarse conejo, ay qué rico, es la solución. Puede ser la solución al momento, pero el cuerpo le va a mandar una factura a la larga.
Así, a ver. Yo me saqué el. ¿Qué es malo eso?
Por supuesto que es súper malo. ¿Por qué? Porque a la hora de que uno se saca el conejo, está rozando el cartílago. Entonces, a la larga se va desgastando. Entonces, es por eso que muchas personas que tienen problemas con la cervical, mi pregunta es, ¿usted se saca conejos? ¿Usted se palanquea el cuello? Sí, ahí está. Entonces, es una de las respuestas por qué el método quiropráctico no estoy de acuerdo en la forma. Los resultados pueden ser buenos, pero otra vez, todo roce produce desgaste. Pero, así que,
perdóname, pero cuando tú, yo he visto que tú haces los masajes y toda esa cosa, yo he visto que sacas esos conejos, esos ruidos.
No, el solamente lo habrás escuchado tú conmigo, porque solamente cuando yo coloco la columna con la digitopresión, solamente lo escucha el paciente y lo escucha yo. No es estruendoso, solamente es un encajamiento. Muy bien, esa es la palabra.
Entonces no es bueno eso cuando te hacen los masajes que suene. No es bueno que suene y dices, que está muy bien hecho.
No, o sea que te puede acomodar al comienzo, pero vuelvo a decirle al público, usted razone que todo sonido produce rozamiento. y todo rozamiento produce desgaste. El cuerpo le va a mandar una factura a larga o a corto tiempo.
Cuando la columna está contracturada, ¿cómo funciona ahí tu método?
Es muy sencillo, porque mi método, hago un diagnóstico de puntos de dolor. Yo trabajo con el dolor. O sea, el paciente, a la larga de que yo le toco la columna en su forma total, me va apuntando, me va mencionando los puntos de dolor. Entonces yo trabajo y ordeno los puntos de dolor. Los puntos de dolor, hay zonas por ejemplo, en la 5 de la lumbalgia, en la zona lumbar, por ejemplo, yo a través de puntos de la cervical, ¿no?, puedo manejar con digitopresión y ordenar abajo. O sea, es que el método de digitopresión es un método, lo mismo que viene a ser una reflexología a la planta del pie, pero solamente la reflexología es un método que solamente se basa en la planta del pie. La digitopuntura Tito Finger se basa en un método mucho más completo. Por ejemplo, hay puntos en el lado del hombro que la persona que se va a un especialista le soban el hombro, le ponen agua, paños calientes, rayos infrarrojos y sigue mal.
Capaz el problema está en otro lado.
Claro, entonces cuando yo toco ese punto me doy cuenta que, por ejemplo, siempre en la parte baja de la clavícula comienzo a revisar y hay otros puntos. Entonces ordeno el punto reflejo, que es para mí el importante, y la persona le vuelvo a tocar el omóplato y ya no le duele. Caso, un ejemplo muy particular. Una vez llegó un paciente donde tenía un dolor en la pantorrilla por mucho tiempo y siempre le ponían los paños calientes, rayos y todo lo demás. Y al revisarle me di cuenta que en la planta del pie tenía un punto de dolor y ese era el problema. Entonces esa persona, como era de edad, al tocarse ese punto o uno a veces cuando se levanta la cama y manipula el zapato con el pie y se golpeaba esa zona, volvía a repercutir el dolor. O sea, de nada le valía que le pusieran en esa zona todas las técnicas para poder mejorarle esa zona de dolor y el punto estaba el problema abajo. O sea, uno puede ver que la digitopuntura es una técnica de reflexión. Es como que por la planta del pie nosotros podemos encontramos en la planta del pie en la superficie como interruptores. Uno va tocando y va mejorando zonas. Igualito en la columna también y en el cuerpo hay otros interruptores que el método Tito Finger le va a brindar a usted para mejorar no solamente problemas de columna cervical, problemas de hemiplejia, parálisis y todos los problemas relacionados con la locomoción. Calambres, o sea, es un método muy especial, por ejemplo, calambres o personas que tienen problemas de calentamiento. Hablando de calentamiento, quería hablar algo muy importante para un profesional que también está escuchando esto y también tenga una idea de cómo yo resuelvo un problema de calentamiento. Tengo un paciente, o he tenido pacientes que por mucho tiempo lo han revisado y le calentaban los pies. ¿Y sabes qué? Lo primero que yo le digo, lo primero que saco es que el recalentamiento se debe a la mala circulación. ¿Y sabes por qué lo saco? Porque lo hago un reflejo a lo que sucede en la Tierra. Hay un recalentamiento global, ¿no? Entonces nosotros sabemos que este recalentamiento global es por el CO2. Y entonces inmediatamente yo lo aplico al cuerpo humano. Cuando alguien tiene una zona recalentada o tiene mucho calentamiento, es porque la circulación de retorno venosa está muy lenta. Entonces, como está muy lenta, el CO2 lentamente comienza a salir, ¿no? Entonces recalienta la zona. Entonces, cuando uno digita la zona por el método de digitopuntura Tito Finger, uno comienza a digitar los puntos, encuentra y hace que ese punto de retorno se acelere y se organice y se energetice. Entonces se equilibra el cuerpo de tal manera que la persona termina la terapia y viene a la siguiente terapia a hacerse ya solamente un masaje ya de una digitopuntura de refuerzo, nada más, porque ya adiós calentura el cuerpo.
Y cuando se dan los calambres, hay personas que sufren constantemente de calambres, ¿no? Sobre todo en el invierno, dicen por el frío, que están durmiendo, están descansando y se despiertan por el dolor, ¿no? Por un calambre de esos terribles que te dan en la pantorrilla, ¿no? En el pie, que se estiran los dedos. o entran al agua fría y les da calambre inmediatamente. ¿Eso a qué se debe? ¿Se puede controlar ese problema?
Claro, eso es fácil. Con el método Tito Finger de digitopuntura es fácil. Usted mismo ha dado en el clavo. El frío, y cuando entran al agua, aumenta. ¿Por qué? Porque es mala circulación. Hay una... Siempre esos puntos hay mala circulación. Los nervios se contraen y hay algunas personas cuando se tocan o uno les toca tienen como unas bolas, unos amarres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El cuerpo en esa zona, los nervios, los músculos se contraen, presionan los vasos capilares y hay zonas que no llega la sangre correctamente. Entonces siempre esto tiene que ver con la circulación. ¿Qué quiere decir eso? Que no entra oxígeno, esa zona no está siendo nutrida a la misma vez, y ¿qué es lo que sucede? El CO2, vuelvo a repetir, sale lentamente, y esa zona comienza a tener problemas, se ahoga el nervio, comienza a ahogarse, llega un momento que comienza a como a perder fuerza, y ahí como que hay como un choque de desnivel de energía, porque el cuerpo, recordemos que la sangre al subir hay energía potencial, energía cinética, una serie de energía, y ahí produce como un colapso y esa zona, claro, viene calambre. Y también hay calambres relacionados, por supuesto, con un desnivel de sales, ¿no? Pero la mayoría de los casos, si vemos que es por, como usted mencionó, por en invierno y por el agua, entonces mala circulación. Entonces es ahí donde vienen los problemas.
A Tito Nutre, y seguramente el público dice, ¿y este pata quién es? Que se pone a hablar Tito Finger, no sé qué tanta cosa. Lo hemos conocido, ¿dónde lo hemos conocido? En Churín. El año pasado lo conocimos, dentro de los baños de la meseta. Ya no está ahí, esperamos que vuelva a estar. Pero precisamente era pues lo interesante. Y justamente Churín, ¿a dónde va tan...? ¿Por qué la gente va a Churín en búsqueda de la salud? Mucha gente con mucho estrés, ¿no? Que es el estrés que da la ciudad. Cuéntanos, Tito, ¿qué consecuencias trae el estrés en el organismo y cómo poder combatirlo? Entiendo que mucha gente va y te pide masajes relajantes, porque tú ibas a los hoteles también ahí, ¿no? En Churín.
Claro, por supuesto. Principalmente Churín es uno de los lugares más maravillosos que tiene el Perú, especialmente por sus aguas termales, y es antiestrés. Podemos decir que es un lugar de mucho relajamiento para cada uno de nosotros. Y uno de los factores muy importantes es la tranquilidad que hay en la zona, ¿no? Y nosotros podemos definir el estrés. La Organización Mundial de la Salud lo define como una enfermedad multiorgánica. El estrés, si una persona está estresada y es diabética, se le puede subir la glucosa. Si una persona tiene presión alta, el estrés hace que suba la presión. Y así sucesivamente.
¿Y baja las defensas?
Por supuesto. Nosotros sabemos que las glándulas suprarrenales segregan sustancias como aquellas que nos... cuando nosotros nos emocionamos o cuando nosotros sentimos gozo, alegría. Entonces llega un momento que esas hormonas trabajan también con las hormonas que hay en el cerebro, como la serotonina, noradrenalina, ¿no? Entonces hay gente que al estresarse pierde eso. Y hay gente que llega un momento que se estresa tanto que puede ver, acá en el Perú puede escuchar al Chato Barraza o a un cómico y todo el mundo se ríe, él no se ríe. ¿Por qué? Porque el estrés llega tanto, ¿no? Que pierde el gusto.
¿Y el interés al sexo?
Por supuesto. El interés al sexo...
El líbido, ¿no?
El líbido baja, y más aún cuando uno consume los famosos antidepresivos, ¿no? Entonces cuando uno llega a ese extremo tiene que ver la forma de contrarrestar, ¿no?
Para De una manera más natural.
¿Y cómo actúa ahí entonces tu método?
El método Tito Finger es un método que generalmente trabajamos. Yo hago un tratamiento integral, o sea, aparte de hacer digitopuntura, le hago también un tratamiento nutricional a la persona y también un tratamiento con medicina china trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es, primeramente, los puntos, aflojar los puntos de estrés, que son la zona cervical, y también regular la función de sueño, ¿no? O sea, hay puntos en la cabeza para personas para dolor de cabeza, migraña, para ansiedad. También pongo acupuntura, hago acupuntura para las zonas de ansiedad, zonas de irrigación, y como les digo, es un método integral. Cuando la persona viene estresada, no solamente hay que curarle el estrés, si tiene algún problema, por ejemplo, hepático, o un problema que sufra de gastritis, embalonamiento, entonces hay que hacerle un tratamiento integral. O sea, en el método que nosotros usamos para curar a la gente es integral, porque tenemos que saber pues toda la dimensión de cuál es la causa, ¿no?, que produce este estrés.
Tito,
¿no?
¿Y el estrés tiene cura?
Por supuesto que sí.
Pero si se retroalimenta permanentemente, ¿cómo lo vas a curar?
Bueno, el estrés, recordemos que el tratamiento del estrés también tiene que ver con la parte, ¿no? Hay muchos factores, ¿no?, donde tiene que ver también el ejercicio, ¿no? Estas saliditas como Sandro y Anita se hicieron escapaditas, ¿no?, a los baños termales Churín y así tantos lugares. Y una de las cosas más importantes, ¿no?, yo quiero introducir un lema que siempre mi abuela me decía, ¿no? Lo pasado, pasado está. El futuro ya vendrá. Entonces vive ahorita el presente, ¿no? Y hay gente que está pensando pagar una letra de acá al otro mes y todavía no ni siquiera amanece el otro día, ¿entiendes? Entonces, una de las cosas que siempre le digo a la gente es, y que me digo a mí mismo, es vive el presente, ¿no? Porque mañana no sabremos, pero hay que vivir el presente edificando el mañana, ¿no? Entonces, porque mucha gente trae el pasado o el futuro, pero si usted se pone a razonar, ni un día uno deja de comer, ni un día deja de desayunar, ni un día deja de llevarse un pan, y entonces eso también es la forma como tomamos las cosas en la vida, es uno de los factores que afectan, ¿no? O sea, el medio externo afecta el medio interno de nosotros, ¿no? En nuestro subconsciente, nuestro modo de vivir. Y entonces otra de las recomendaciones en este mundo hay que ser lechuga, frescos, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, ¿no?, frescos, tomar las cosas con calma, y muchos factores que tienen que ver del estrés también tiene que ser la nutrición. La nutrición es un factor importantísimo, ¿no? O sea, en el centro en quien les habla, trabajo en Girón Ucayali 765, interior 220, en el barrio chino.
La calle Capón, al costado del salón chino, donde se come bien rico.
Donde se come rico mi pavo y todo lo demás.
Donde Sandro es caserito.
Hablando de nutrición y estoy hablando de comida.
Entonces, podemos decir, si usted gusta contactarme, en el Girón Ucariali 765, interior 220, teléfono 7830-538. Y como el método de Tito Finger, usted puede también comunicarse con el correo electrónico titonutre@hotmail.com. Tito Nutre, porque si no, la base fundamental, como hemos dicho, es la nutrición.
Tito, y oye, a mí no me gustan las cosas que se hablan simplemente. Vamos a ir a la acción de las cosas. Porque el público dirá, ¿y ese Tito Nutre? ¿Será cierto? ¿No será cierto? Dos cosas. Una inmediata y una mediata. La mediata, ¿qué te parece si organizamos un proyecto de tours de la salud a Churín? Y este es el tercer o cuarto viaje casi consecutivo, porque ya te había ido cuando estaba más pequeño, pero ya como que tercer o cuarto viaje consecutivo y carambas, ¿no? El público también capaz quiere vivirlo, vivir la experiencia, y pues, ¿por qué no organizar pues un tour realmente coordinado de la salud, donde la gente pueda realmente, ¿no?, quitarse el estrés de encima y poder sentirse mejor, ¿no? O sea, hay tantas maravillas en ese lugar de Churín y todos los lugares de alrededor que, bueno, con tu sapiencia y con lo tecnológico de parte nuestra y con un poco de buena voluntad, ¿no?, y un poquito de esfuerzo en el bolsillo del público, caramba, podríamos hacerles muchísimo bien, ¿no?, y un bien a la humanidad. ¿Tú qué opinas de esto?
Bueno, usted que nos está escuchando, y acá Sandrito y Anita van a programar un tour, les invito a que lo hagan, porque usted va a ir al mejor tour ecológico, de salud, y un tour maravilloso. ¿Por qué? Porque va a estar incluido una atención personalizada, ¿no? Y usted también va a tener una atención personal en el Centro Tito Nutre de Churín, en la cual tengo allá un pequeño spa, y donde usted va a tener atención también, un tour donde usted va a tener atención de masajes, podología, tratamiento de cutis. En Churín existe un biofango maravilloso y quienes habla Tito Nutre, pues te prepara un algas marinas, un gel de algas marinas Tito Nutre, basado en algas de mar con las algas de los baños termales de Churín, donde usted va a tener un tratamiento maravilloso para la piel, con baba de caracol, gel, de acuerdo al cutis. Así que, aparte de eso, la nutrición y los viajes que va a tener usted en los lugares más maravillosos de Churín, donde usted realmente se va a desestresar. Usted va a venir, verdaderamente ir a Churín es como hacer un viaje mágico al pasado. Nosotros le prometemos que usted viaja a Churín y usted se va a trasladar al pasado. Visitaremos en Churín una iglesia encorvada, que cuando usted ve esa iglesia encorvada va a darse cuenta como que la iglesia se le está rodeando a usted y le está dando la bienvenida, como diciendo venga usted por acá, y donde va a encontrar, por ejemplo, dentro de la iglesia colonial unos pianos del siglo XVIII, usted va a ver un ingreso de una iglesia de pan de oro del pasado. Y así, y si usted sigue nos acompaña, va a ver espadas, casco del tiempo de los españoles, y visitaremos también ruinas de centros arqueológicos, de la zona. Y así usted va a tener también viajes a las piscigranjas, donde vamos a tener también unos platos los más maravillosos de la zona, donde usted se va a deleitar. O sea, va a ser este viaje un viaje estupendo, maravilloso y especialmente para la salud, porque como les mencionamos, de acuerdo a la salud, usted va a tener sus extractos, su alimento. Por ejemplo, usted ha probado alguna vez el yogur de Yacón, si usted sufre de la diabetes. Entonces, si usted viaja y tiene un antecedente de ese tipo, usted va a tener su alimento de acuerdo a su salud. O sea, vamos a hacer un viaje selectivo, ecológico y saludable, y especialmente antiestrés, donde usted se va a escapar de esta bulla de la ciudad donde usted nos está escuchando.
En otras palabras, sin bullas, sin molestias, sin tensiones. La vida completamente cambia en ese lugar y uno vuelve renovado. Y lo puede hacer, ¿no? Periódicamente, ¿no? Una o dos veces al año. ¿Para qué irse a Miami? Y hay tantas cosas maravillosas en ese país. ¿Para qué irse al Caribe? Habiendo tantas cosas maravillosas en ese país. Yo simplemente digo, lo que falta es un poquito de creatividad, ¿no? Para hacer algo simpático. Y sale, ¿no? Y no hay que gastar tanto dinero. ¿Y cómo?
Algo que también quería agregar es que en este viaje nosotros le vamos a dar la indicación especial. Por ejemplo, he estado yo 4 años trabajando dentro de los baños de la meseta, y mucha gente que va a los baños, aunque usted conoce Churín, puede ser uno de los lugares más maravillosos que tenemos en el Perú, y le voy a explicar por qué. Por las aguas. Existe una gran variedad de aguas. Hay aguas, por ejemplo, hay una piscina que se llama Santa Rosa y sirve para desintoxicar. Entonces, cuando uno viaja a Churín, entonces, ¿cómo va la gente? Va intoxicada, va estresada, ¿no? Va contaminada. Vamos a hablar así, claramente. Entonces, lo que primero que hay que hacer es desintoxicar el organismo. Y hay muchos lugares como, por ejemplo, otras piscinas que contienen sales de magnesio, cobalto, ¿no? Para las personas que están inflamadas, hinchadas, con cáncer. Entonces, Churín tiene aguas termales como también hipertérmicas como la de los fierros, ¿no? De 42, 4 grados. Y entonces, donde usted, de acuerdo a la salud, nosotros le vamos a indicar. ¿Por qué? Porque hay gente que va a Churín y a veces también viene mal del viaje porque inadecuadamente utiliza las piscinas.
Por ejemplo, alguien que sufre de presión alta no puede entrar a los baños de fierro.
No.
De lo de Tingo, ¿no?
No. Se ha dado casos, aunque miren, no les quiero alarmar, pero hay gente que ha fallecido, lamentablemente. Y ha fallecido por ignorancia también del mismo pueblo. Porque usted llega, por ejemplo, mire señor, usted que me escucha, que tiene presión alta, o ha tenido una enfermedad coronaria, una angina de pecho, o tiene marcapaso, pero ¿sabes qué? Usted le duele todas las rodillas. Entonces, cuando usted llega al pueblo, le dice, ¿sabes qué? Me duele las rodillas. ¿Qué me recomienda? Los baños de fierro. Pero antes hay que preguntar, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sufre usted un corazón? ¿Tiene usted presión alta? tiene usted. Entonces, de acuerdo a la salud, de acuerdo a los antecedentes, nosotros vamos a hacer un diagnóstico especial a cada uno de los pasajeros que van a ir con nosotros a este maravilloso tour a los baños termales Churí, y donde usted vamos a seleccionar qué baños le va a beneficiar para la salud de usted. Y acuérdese que usted, Superman, le va a quedar chico.
Bueno. Uno regresa de Churín, al margen de regresar relajado, regresa rejuvenecido, ¿no? Porque uno que se siente uno más joven, más liviano, pues se ha desintoxicado, se ha quitado un montón de años de encima, porque los años pesan, ¿no? ¿No? Y regresa. ¿A ti? Bueno, no comento acerca de ti, pero bueno, uno regresa rejuvenecido, que uno, bueno, en lo personal. Según Sandro dice que también, a veces le pregunta, ¿no? ¿Y con quién has hecho pacto, no? Que no pasan los años, que sea que el otro. Y eso yo puedo pensar, capaz son los viajes a Churín, pues, ¿no? Porque uno de verdad regresa con energía, con otra mentalidad, ¿no? Otra, incluso hasta el cabello, la piel, todo sientes que te ha cambiado, ¿no? Que se ha mejorado, que se ha limpiado.
Claro, por supuesto, mire usted, saque su cuenta usted, ¿cómo beneficia a Churín? Una, porque usted es como que caminara con un tanque, es como que usted acá en Lima caminara con su tanque de oxígeno en la espalda, porque primeramente el oxígeno en la zona es totalmente puro. ¿Cómo no va a rejuvenecer el cuerpo si nosotros vamos a tener las reacciones químicas, un metabolismo 100% beneficioso para el cuerpo? Primeramente por el oxígeno puro, otra por la tranquilidad. La gente, por ejemplo, en Churín es bien difícil que usted encuentre lugares que haya congestión, bulla, o que a usted se les crucen los carros. Y no, es un sitio que el ambiente, el lugar, el oxígeno, las aguas termales y más aún una buena orientación, una buena dirección, como se va a planificar en estos viajes de tour, usted va a ser el ganador. Así que, ¿para qué viajar a otra parte? ¿Para qué salir incluso fuera del país, donde tenemos un lugar maravilloso y donde usted va a tener una dirección profesional adecuada para que además pueda beneficiarse de su salud? Y también recuerde que va a tener servicios de masaje antiestrés, digitopuntura, Tito Finger, podología, tratamiento del cutis. Así que usted va a venir sumamente rejuvenecida.
¿Qué spa, qué cirugía plástica?
Antibotox. Ah, y recuerde que también para los que van a estar, aquellas personas que quieran, van a viajar, hacemos también digitopuntura, pero además hacemos acupuntura estética. Esta acupuntura estética.
Esos son interesantes.
Claro, son. Estas acupunturas estéticas se trabaja con agujas en las zonas donde haya. Los llamados pata de gallo, algunos tienen pata de cóndor, ¿no?
Ana Rosa te habla.
Línea de expresiones. Entonces,
tú estás bien estirado por la gordura.
Entonces, miren, también hay otras opciones, y también acupuntura estética para la zona abdominal, para
ahí te hablan, Sandro.
así que amigo, amiga que usted nos escucha, también usted va a tener algunas adicionales para que usted pueda venir de este viaje no solamente desestresado, sino rejuvenecido.
A ver, me ha interesado eso de la acupuntura estética. ¿Cómo es? A ver, te ponen las agujitas en las zonas, las arruguitas, las patitas de gallo, y ¿cómo es? ¿Cómo, cuál es el resultado?
Ya, miren, este es lo más, lo último, lo revolucionario que hay en estética, ya que el Botox y muchas otras técnicas no tienen el resultado que tienen las agujas. En acupuntura estética se tocan los puntos de la línea de expresión y las agujas van a entrar a la epidermis, zona, o sea, donde va a estimular y va a provocar que se segregue la elastina y el colágeno, dándole textura. Bueno, ya lo que me haga conocer, quienes habla Tito Finger, yo tengo 51 años, y usted va a poder ver mi cutis, ¿no? Que es tratado con la misma técnica que le vamos a ofrecer. Biofangos, ¿no? Biofangos que van a compactar el cutis, van a ayudar también a remover las células, foliadores especiales, porque estos biofangos tienen una arcilla especial de la zona que se utiliza para hacer lijas, en el pasado la greda, por ejemplo, en Churín, que también tiene esto, se usaba para cepillarse, para lavarse el cabello. Entonces, al ser parte de este biofango, entonces ayuda a remover profundamente las muertas. Claro. Y si usted quiere también, nos puede llamar al 7830-538 o comunicarse con titonutre@home.com o vaya usted al barrio chino, a la Galería Capón, a Girón Ucayali 765, interior 220, y donde se le puede brindar también este servicio.
¿Y en cuánto tiempo hay resultados?
Bueno, los resultados se ven de inmediato porque las personas pueden ver que este tratamiento se puede hacer 2 veces por semana, y en 4 semanas usted va a ver rápidamente los resultados. Y además el costo no es caro, porque las agujas que nosotros le vendemos van a ser usadas por usted mismas hasta 10 sesiones, o sea que son agujas personales. Igual también las que se usan corporales son agujas personales. Y eso va a hacer que también beneficie su bolsillo y beneficie su belleza, beneficie su cutis.
Tito Nutre ha estado con nosotros. Vamos a dar su teléfono 783-0538 del exterior, más 511-783-0538. Es el teléfono de Tito Nutre y su correo electrónico es titonutre@hotmail.com. titonutre@hotmail.com. Por tercera vez lo menciono, titonutre@hotmail.com. Y dije algo mediato y algo inmediato. Falta lo inmediato. ¿Cómo me quitas el estrés ahorita? Dice que hay una acá en los hombros, es, ¿no? ¿Tú lo puedes hacer ahora?
No lo puedes hacer. No, eso lo puedo hacer en el momento. Bueno, incluso te puedo echar en la camilla y te toco los puntos y te puedo llevar a 5 metros tocando esos puntos. Te levantas y no vas a y vas a mover la cabeza. Y cualquier persona que esté escuchando, se lo propongo. Yo le toco 2 puntos en la zona de la cervical, y en una camilla que no tenga ruedas, de apuntarlo esos 2 puntos, lo puedo llevar 2-3 metros y va a mover la cabeza y no va a sentir ni una molestia. ¿Por qué? Porque son puntos especiales para poder desbloquear, y aquellas personas que siempre están con la molestia de la cervical van a ser mejoradas. Así que si usted visita el Girón Ucayali, usted, si está en el Perú, visita, está en Lima, en el centro de Lima, en el barrio chino, va a ver que el método es inmediato. Usted, el mismo día que va, el mismo día va a salir bien. Ese mismo día usted mismo va a sentir la mejoría inmediatamente. Es un método súper rápido. O sea, es un método peruano, ¿eh? Ojo, Tito Fini es un método de una digitopuntura propia, es una digitopuntura peruana, y no es se aplica con energía propia. O sea, acá no hay Reiki, el Reiki soy yo. O sea, la de energía se acomoda a los puntos de energía y se nivela y se energetiza el cuerpo. Así que Sandro, terminando acá, Sandro, lo va a apuntalar y me lo va a llevar 2 cuadras hasta la otra avenida.
Desnudo. Tito Nutre ha estado con nosotros en Frecuencia Primera, La Rosa.
Se desestresa Sandro y se estresa toda la cuadra.
Beautiful. Es lo que nos dice Cristina Aguilera. En Extremos, episodio número 14. Pues donde más en Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está. Every day is so wonderful. Suddenly, it's hard to breathe. Now and then, I get insecure. Ya nos íbamos para la siguiente canción. Esto es Extremos, que continúa con nosotros aquí en Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está. Ana Rosa con ustedes en este episodio, capítulo número 14 de Extremos.
Sí, ya me estoy animando. Me he animado a ir a donde nuestro querido amigo el señor Tito Nutre. También para ver, yo he disfrutado de las bondades de sus servicios allá en Churín. Y fue una pena, ¿no? Cuando fuimos esta vez y ya no estaba en el lugar habitual donde siempre lo encontrábamos. Ya no había nada, simplemente estaba cerrado. Pero ahora que está acá en Lima hay que aprovechar, pues, ¿no? Porque no siempre se puede, lamentablemente, ir a Churín constantemente. Entonces, si ya lo tenemos más cerca, hay que aprovechar la oportunidad. Mientras que Sandro acaricia el rostro de Punky Brewster cuando era una niña pequeña, angelical e inocente. y se ríe, y se deleita. Bueno, ahora ya la cambió, ¿no? Ahora está viendo otra cosa. Pero bueno, a lo que íbamos. Es interesante, de verdad, los métodos que nos ha explicado el señor Tito Nutre, porque muchas veces la gente no sabe a dónde ir. No tiene mucha información, en realidad, de los lugares que hay acá en el Perú y de las bondades que pueden encontrar acá en el Perú. Muchas veces vienen del extranjero y se llevan los productos, lo que tenemos, los envasan con una marca extranjera y vienen y nos las revenden a precios mucho más caros. Cuando lo tenemos aquí, ¿no? Es natural, es nuestro y podemos usarlo y usarlo mucho mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, ese dato que nos ha dado, ¿no?, de la acupuntura estética, a ver, chicas del ayer, imagínense, pues, cuánta plata uno se ahorra con eso y qué bien queda. ¿Y quién te va a decir ahí dónde lo sacaste?
Pero ahí le dice a todas sus amigas, pues, ¿no?
¿Ah? ¿Perdón? ¿Cómo? Mira, Sandro. Mejor no hablo, porque según tú, que dices que te creen de 15 años.
I'm beautiful, como dice Cristina Aguilera.
I'm beautiful, claro. Bueno, para todos es una buena oportunidad, porque el tiempo no pasa en vano. Como dicen algunos, como decía la abuela, ¿no? Que pase el tiempo y te sientas más viejo no es realmente el problema. El problema sería que no llegues a viejo, ¿no? Ahí sí habría que preocuparse, porque si no pasan los años para ti, si no llegas a cumplir más años, es porque simplemente ya no estás en este mundo. Mejor vivirlo, como dice el señor Tito Nutre, el presente. Vivir el presente para que el futuro sea mejor.
Extremos, en Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está.
Mi tema, un tema postergado por varias semanas, porque aquí el señor Sandro Parodi se me adelantaba, es precisamente de lo que quería hablar ya desde hace algún tiempo.
¿Sobre Tongo?
No, sobre tu clon, no, sobre la producción de miniseries en el Perú. Básicamente eso, es un boom ahora, si te das cuenta. Todas las semanas, constantemente, ¿no? Termina una miniserie y comienza otra. Termina una miniserie y comienza otra. Y todo el mundo dirá que bacán, ¿no? Que haya tanta producción en el Perú, más trabajo para los actores, en fin. Es bueno, sí, ese es el lado positivo. Sin embargo, también tiene su contraparte negativa, que es una producción que, por ser tan rápida y por abaratar los costos, la calidad también es mínima, baja. Y por el famoso rating, entre comillas, usan cualquier argumento o cualquier personaje que en ese momento salga en los diarios. Y ya hemos comentado antes qué personajes salen en los diarios de nuestro país. Se convierten, pues, en todas unas estrellas y automáticamente tienen su miniserie, ¿no? Y se hacen famosos, su cuarto de hora con miniserie incluida. O sea, ahora es su yapa, la miniserie. Pero no siempre...
Pero esas miniseries, pues, las hace esta mujer, pues, desquiciada, que está ahí en el Canal 2, ¿no? Es la única que hace esas cosas.
Bueno, sí, digámoslo así, está... Si no, vamos a catalogarlo dentro de ese rubro...
No
generalices,
¿no? Con las miniseries tampoco.
Por eso te digo, o sea, no hay que generalizar, pero si lo vamos a catalogar dentro de ese rubro, sí es una de las que más se destaca en ese aspecto. Pero no es la única, hay otras productoras que también usan ese argumento para hacer miniseries sobre personajes que están en esos momentos de moda o sobre temas, ¿no?, que están de moda, pero en el cual no hay mucho trabajo en cuanto a la calidad actoral, comenzando por ahí, y de la misma producción. Y lo que es peor, se les paga una cantidad mínima, mísera, por decirlo así, a los actores. muchos de los cuales precisamente los buenos actores no están en esas miniseries constantemente porque la cantidad, el precio, lo que les pagan no justifica. ¿Y qué sucede? Entonces llegan, hay una cantidad, como en todos los países, en todas partes, de actores que quieren salir, pues, ¿no? Triunfar, en fin. Entonces llaman, convocan a castings donde pueden reclutar gente joven, gente que no es conocida en los medios, y se aprovechan un poco de eso para pagarles precisamente muy poco, y en algunos casos ni siquiera les pagan. Ni siquiera les pagan. Yo he escuchado comentarios de otros compañeros actores que cuentan haber ido a grabar una miniserie, haberse pasado uno o dos días enteros grabando, porque así son las grabaciones en televisión, y no les han pagado. No les han pagado.
Como para que te foguees.
Eso, como para que te foguees, que tal raza. No, pues no me parece. O sea, todo trabajo merece su remuneración, ¿no? Su recompensa por el tiempo invertido, por la calidad del trabajo. Si te escogen es porque te necesitan, entonces tienen que pagarte, ¿no? Por el servicio que haces. Ahora, yo estaba leyendo precisamente algunos comentarios que se hacen al respecto sobre lo que es la producción de miniseries. ¿Cómo surge esto acá en nuestro país? Porque no era muy común, más bien había ausencia de producción en televisión, lo que había eran las novelas, pero siempre se habla, lo primordial, lo que más se habla es del presupuesto. El argumento es que el presupuesto es tan bajo que precisamente por eso caen en ese problema, digámoslo con esas palabras. Pero también estamos viendo que la calidad, como dije antes, es mínima, es muy poca, muy poco ver en televisión peruana una miniserie de muy buena calidad, y las que las hay no tienen el suficiente rating y terminan siendo
rating
canceladas.
Entre comillas.
Eso, rating entre comillas. Como el caso, por ejemplo, de Mi Problema con las Mujeres. Yo no vi la miniserie, voy a ser honesta, no la vi. Sin embargo, escuché muy buenos comentarios de gente especializada, ¿no? De gente, actores, gente de producción, que trabajan, que se fijan más en la calidad de las producciones, que tenían muy buenos comentarios, muy buenos actores, un buen guión, en fin. Acá en Lima, Perú, no tuvo mucho rating. Sin embargo, ahora han comprado los derechos de esta producción para poder hacerla en el extranjero. En igual así como hacen las series norteamericanas de Amas de Casa Desesperadas y todo lo demás, igual lo están haciendo porque fuera sí ha tenido esa acogida, y muchos se preguntan, ¿y por qué afuera y acá no? Es lo que yo repito siempre, lo que comentamos con Sandro acá, no solo en la radio, no es lo que la gente pide, es lo que le das a la gente. O sea, le estás, acostumbras al público a recibir un determinado tipo de producción, ya sea en televisión, en cine, sea miniserie, sea telenovela, sea programas, los clásicos programas de mediodía, concursos, en fin. Lo acostumbras, le das solo eso, y eso se acostumbra, y cuando le das algo nuevo, pues tiene que tomarse su tiempo para que lo puedan asimilar, ¿no? Pero acá no, pues no, o sea, no se le da esa oportunidad, no tiene rating, automáticamente lo sacan, y solamente se dirigen hacia una élite. Sin embargo, fuera sí tiene resultados. Ese es el problema en realidad acá con la producción de las miniseries, es la calidad, lo que uno como actor se queja, el hecho de que no puedan justificar con un buen pago el trabajo de un actor, que las miniseries sean solamente temas donde los protagonistas son personajes que el día de ayer salieron en un gran escándalo en el periódico, porque la señorita tal, vedette, entre comillas, salió con un futbolista, o sea, es la amante, porque así se presenta, como la amante, el agarre o lo que quieran, y hacen tremendo escándalo, y al día siguiente ya es convocada para una miniserie como actriz, y automáticamente se le dice, ya no es la bailarina ni la vedette, ahora es la actriz. ¿Dónde estudió? ¿Dónde se preparó para ser actriz?
¿Con el señor Otiniano?
Entre otras cosas, ¿sabes? Porque ese es el camino. Primero el escándalo, luego a baño de mujeres, a no sé qué cosa ahora de la vagina, qué obra están haciendo ahora.
Confesiones de la vagina, una extraordinaria obra.
No, perdón. Hay una que es Monólogos de la Vagina.
Ya, pues lo mismo.
Y este señor Otiniano ahora ha puesto, como no puede hacer la obra, porque ya la está haciendo Catoni, porque él tiene los derechos y hace la obra original, ahora él saca otra, ¿no? Confesiones de la vagina.
¿No es lo mismo?
No es lo mismo. Ah, ya. Ya, así como destruyó la obra Baño de Mujeres, porque es una muy buena obra ganadora de premios, y él, si no me equivoco, el primero que hizo acá en el Perú esa obra fue Horacio Paredes, la hizo tal cual, ¿no? Luego vino Tiñano y durante años ha hecho Baño de Mujeres, creo que hasta sin permisos, porque pero, después le quitaron...
Pero lo hace solamente por una pequeña escena donde hay un topless, ¿no? Ese es un poco la idea.
Ese es el gancho, porque todo el mundo va para ver quién va a ser el topless, ¿no? Pero te das cuenta de ese trabajo tan poco profesional. Yo he visto, porque recuerdo que...
Pero él te va a decir, ¿cómo que poco profesional? Si ahí hay tal o cual actor conocido.
¿Cuál es el actor conocido?
Mabel Duclos.
Ahora no está Mabel Duclos.
Pero estuvo.
Estuvo en su momento. Y también estuvo la señora, ¿cómo se llama esa señora?
La esposa del señor Odrilla, ¿no?
No, la señora que hizo del personaje de Natacha.
Ella pues, ella.
Ofelia Lazo.
Ella pues, que estuvo casada con
el señor Odrilla. Recuerdo que cuando yo estaba haciendo una obra de teatro para niños en el Teatro Canut, luego de la función de la tarde de niños, venía precisamente Baño de Mujeres con Otiniana en la noche, y llegaban pues las señoritas, entre comillas, actrices, y siempre veía a veces que eran diferentes. ¿Qué pasaba? Una pues se iba o plantaba la obra o no iba, y llamaban automáticamente, o sea, al paso, a quien sea, creo que el mismo día, y le decían, simplemente vas a decir esto, y así salían a escena. O sea, ningún ensayo previo, una descoordinación total, no sé qué clase de trabajo era ese. Ya, donde la única, digamos, actriz de escuela, ¿no? De carácter, en este caso, en esa época era Ofelia Lazo, tenía que aguantarlo, pues, simplemente, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué se presta? Es que se presta, pues, para que digan que hay actores y hay actrices,
¿no? Claro, bueno, sería, pues, por el amigo dinero, ¿no? Le pagarían muy bien, pues, por esa... Pero sé también que, precisamente, luego ella dejó la obra ya un poco cansada de esa situación... No sé si ella exactamente, porque hubieron varias actrices que ocuparon el mismo rol en varias oportunidades, ¿no? Las cambiaban. Porque a veces tú estás pues como actriz en una obra, bueno, no te satisface mucho, pero te pagan bien, hasta que llega un límite, ¿no? Cuando ya ves demasiado desorden, demasiada incompetencia, ¿no? Entre los demás actores, ¿no? Los demás integrantes de ese
elenco. Pero lo que yo digo, ¿cómo es que permiten los actores, habiendo una comunidad de actores, sindicato y no sé qué tantas cosas, permiten que le llamen actor o actriz a gente que simplemente son improvisados? Y no solamente lo permiten, sino que también permiten que esas gentes ingresen a esos talleres como el que da este tal Ángeles, o no sé cómo se llama ese otro hombrecito, el gordo, ¿cómo se llama el gordo este? El gordo ese,
Alberto
Isler, el gordo, una vez me lo encontré en un apagón, ¿sabes la historia con él? Una
sí,
vez,
ya me contaste.
No, pero el público no lo sabe.
Cuéntala.
Yeah, una vez, un apagón, en la época de los apagones, estaba todo oscuro, entonces de repente veo una figura obesa que venía, ¿no? Y se me acerca y veo pues que era el tal Isola, ¿no? Entonces yo no sabía quién era en realidad, porque recuerdo haberlo visto en un corto de cine, que lo estaban entrevistando, ni sabía que era actor ni nada. Y de repente lo miro y como diciendo, oh, eres tú, ¿no? Y me dice, hola, me dice. Y le voy a dar la mano y me da un papel. Chao, me dice. Y se va, entra en la oscuridad. Y veo que era el papel, una cadena. Mira, es el recuerdo que tengo. Y él también ha enseñado a esas bebés bailarinas. No,
ahí sí tengo mis reparos en cuanto a tu opinión.
A la
hace
Maribel
años, Velar, escucha.
Trigoso.
No, ninguna de ellas. Hace años, recuerdo que efectivamente en el taller de Roberto Ángeles, o en el taller de cuando Alberto hizo la abría talleres, porque generalmente no los hace públicos, no son de convocatoria abierta, hubieron épocas en las cuales ingresaban al taller algunos personajes que ya estaban en la televisión en otras facetas, animadores, de programas, en fin, que luego ingresaban a estos talleres para formarse como actores y luego trabajar en alguna producción. Por lo general es que ya estaba una producción pendiente para que ellos trabajaran en ella, entonces entraban a estos talleres para que los preparen para poder entrar a esa producción. Ahora, ¿quiénes estuvieron? Recuerdo que en el caso de Alberto Isola, la única, si queremos llamarla vedette, ¿no? Que estuvo en su taller fue, si no me equivoco, la precisamente la amiga de tu querida Tula Rodríguez. Mariela Zanetti. Mariela Zanetti llevó un taller con Alberto.
Esa mujer que tiene voz de hombre.
Sin embargo, déjame decirte, en algún momento yo recuerdo haber visto, no vi directamente el teatro, sino vi una grabación de Mariela Zanetti en un personaje que sí hacía su trabajo, sí cumplía su labor como actriz. Ahora que ella tenga otra línea ya en su trabajo como artista, que en los programas cómicos, en fin, ese ya es
cómicos.
Ese ya es asunto de ella, risa. No, ese ya es el trabajo de ella, pero sí me pareció que se notó que ahí había una formación mínima o como quieras llamarlo, pero había una formación. Sin embargo, luego comenzaron a salir más de estos personajes públicos que, como repito, se hacían de fama por algún escándalo, pero esos no los he visto en talleres con estos dos señores.
Ya ni siquiera bailaban, ¿no?
Claro, esos personajes yo no los he visto en talleres con estos dos señores. No te voy a mentir en ese aspecto. Ahí sí se han vuelto bastante selectivos. Ya no aceptan abiertamente a alguien simplemente porque va a salir en la televisión. Son otros los talleres que los preparan. No sé qué clase de preparación puede para llamarse un actor profesional en un taller de apenas un par de meses y en el cual ni siquiera asisten permanentemente porque son personas tan ocupadas que no asisten a sus clases, ¿no? Simplemente tienen el, por decir el nombre, ¿no? Para que sepan que han estado en un taller. Pero no es así como lo menciona Sandro, ¿ya? No lo he visto. Yo estoy muy en contacto con ese tipo de talleres porque siempre estoy tratando de saber qué información hay, qué nuevos cursos hay para poder entrar y quiénes están. Y sé que no es así. Pero lo que sí dices y tienes razón es que los catalogan pues como actores a muchas de esas personas que no tienen ninguna formación y no hay ninguna entidad seria realmente que respalde al actor y que salga adelante, enfrente, para poder reclamar por esa injusticia. Así como no la hay tampoco cuando se tratan de abusar en los pagos de los actores. Funciona a veces, hay quienes pertenecen al sindicato y les ha pasado que no les han pagado, y en el sindicato han ido con abogado y le han logrado cobrar lo que le corresponde al actor. Los han atendido, pero no es general. Hay mucha gente que se queda en el aire, hay mucha informalidad y sobre todo eso, ¿no? Mucho abuso, ¿no? De convocar a gente muy joven, pero ahí también tiene la culpa el mismo actor, ¿no? O quien quiere ser lo que acepta eso, porque hay actores que van y saben que no les van a pagar y ya, no importa, ¿no? O sea, lo aceptan.
Para que se fogueen.
Claro, para que se fogueen, ¿no? Entonces, al aceptar eso,
¿y tú por qué has aceptado hacer de extra a veces,
Yo cuando estaba comenzando, pues.
Para que te foguees.
Cuando estaba comenzando, cuando todavía no hacía nada, estaba de actriz aficionada. Eso es lógico, ya que entras como actriz, pero tampoco gratis, ¿eh? O sea, sí me pagaban, mínimo lo que fueran, pero me pagaban. Es que eso es lo justo, o sea, sí vayas de figurante, así pases por atrás del actor que está ahí y pases así como un transeúnte, te tienen que pagar porque para eso tienen un presupuesto de producción y para eso te están llamando.
Habían risas y salsas, recuerdo un gordo, horizontal era, pero enorme, no era Cacereto, era otro, gordote. Entonces su función solamente era pasar por atrás. Y eso ya era humorístico.
Ya, pero y le pagaban, supongo, ¿no?
¿A quién? ¿Al gordo?
Claro,
porque como por hay eso, gordos, ¿no?
Sí, ¿no? Qué barbaridad, qué gordo. Bueno, ya. Le pagamos, pues eso es lo que voy. Bueno, ya nos hemos ido por otro lado. Regresamos a lo que eran las producciones de las miniseries. Voy al hecho en sí de lo que había escuchado, lo que había leído en comentarios. Por ejemplo, una vez entrevistaron a Eduardo Adriansen, que él mismo comentaba, ¿no? Ahora cualquiera sale en televisión y ya se hace acreedor a una miniserie, ¿no? A contar su vida. Comenzaron con Dina Paucar, creo. Y de ahí todas las folcloristas tenían que tener su miniserie. Es más, ya ni siquiera era que se lo merecieran o que dijeran allá esta señor, ese señor ha tenido una vida muy interesante, vamos a hacerle su miniserie, sino que ahora los mismos cantantes se proponen, ¿no? ¿Por qué no me hacen mi miniserie? Hasta pagan, creo, si pueden, para que le hagan su miniserie. Es su cherry, es su promoción.
Hay una motocita, como una Yolanda no sé qué. Entonces, ¿por qué no le hacen a ella? Por ejemplo, guapita, simpática, llora a veces.
Bueno, vamos al hecho de ahora, que es lo que la gente pide. No creo mucho en eso, la verdad. Es un género que tarde o temprano se va a desgastar, y es triste que se desgaste por una razón así, cuando hay temas mucho más interesantes que llevar a la televisión, a los medios, que merecen realmente tener un espacio para que el público pueda apreciarlo y acostumbrarlo a ver otras cosas que no sean simplemente historias donde todo es drama, donde todo es demasiado inmediato, ¿no? Sin mayor contenido, sin mayor trabajo incluso de investigación, porque para hacer un trabajo en televisión, para hacer una novela, para hacer una miniserie, hasta un corto, es necesario la investigación para poder escribir un buen guión, una buena dirección. Es todo un trabajo complejo que no se da, lamentablemente, en todas las miniseries. No voy a generalizar, no se da en la mayoría de ellas, y el resto, pues, que sí pudiera hacerlo, no es tan fácil para ellos acceder a un canal. Sí es difícil simplemente tener un programa de radio en una emisora. Imagínense lo difícil que debe ser para alguien que tenga un buen material acceder a un canal de televisión para que su miniserie pueda ser puesta ahí, ¿no? Y financiada, sobre todo. Sobre todo es el financiamiento.
Y ya pronto la historia de Tongo. Tongo, la serie con Tongo en persona.
Y la pituca en inglés.
Sí, y el click.
Y el click.
Y pronto Tongo en extremos.
Que va a haber un programa de televisión que se va a llamar Click.
¿Oh, sí?
Sí, un programa de farándula que se va a llamar Click. O sea, es lo que están comentando.
Carlos Cacho.
No, la chica esa que imitó a Tula Rodríguez.
No, ¿dónde? ¿En qué canal?
En el 11, si no me equivoco.
Uy, en ese canal puede haber cualquier cosa. Bueno, pues en Belmont lo pone a ese otro gordo, ¿cómo se llama ese de González? No sé, cosa de la U, ex de la U. Lo ponen ahí, pero ya, si pone Belmont, pues a eso ya. ¿Qué se puede esperar ya de ese canal? Pensé que iba a caer en un mejor canal esa chiquita Katy Villalobos, de quien también hablamos programas atrás. En fin, Chris Isaac y este tema muy acorde para el invierno, para acurrucarnos. Wicked Game en extremos, en frecuencia primera. World desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd need somebody like you, and I never dreamed that I knew somebody like you. No, I'm not afraid to
Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Era Chris Isaac con Wicked Game. Es rico acurrucarse con una canción tan agradable como esa. Así, ay, qué rico. Bueno, para salir del estrés, como dice el Tito Nutre, que ha estado hoy, el Tito Nutre, que ha estado hoy con nosotros en Extremos. Y cómo se puso a hablar, parecía Cherry, ¿no? Parecía como un infomercial, una cosa, ¿no? Pero no, así él se pone a hablar, no es que lo hayamos dejado. Bueno, es Extremos en Frecuencia Primera. Y antes de ir con los estrenos, ¿has puesto Persiópolis?
Sí, por segunda vez, porque ya lo había mencionado antes.
¿Cuándo?
En una de las ediciones que, para variar, no escuchas.
Ni me di cuenta. Bueno, ¿de qué iba? Allá. Y otra vez, Andrés, el tema de la homosexualidad en la televisión. ¿Y has visto eso del video? ¿Cómo se llama el hombrecillo este? También le han hecho a serie, ¿no?
¿Quién?
Al del grupo no sé qué cosa que le han sacado que es gay.
¿Miniserie? No he escuchado que le hayan hecho.
¿El que es el marido o ex amante de la hija de Susy Díaz? ¿Cómo se llama?
No sé. No me entero de esos temas, no acostumbro, bueno, a leer esos temas.
Tanta bola, tanta cosa, ¿por qué? Porque el hombre le demostraron que era bisexual, o homosexual, o bisexual, o lo que fuere. Le habían extorsionado, y él con miedo, ¡ay no, que me van a mostrar! Y ¡blum, voilà! Salió pues la verdad. Como es en muchos casos, ¿no? Naturalmente porque la naturaleza biológica del ser humano es la bisexualidad, sin embargo la sociedad lo hace heterosexual u homosexual o completamente bisexual, mayormente heterosexual. Y ese es un poco el asunto, por eso es que este pobre muchacho le pusieron la trampa, pues sí, cayó redondo. Y ahora lo extorsionaron pues con ese video que ha sacado este homosexual, pues que sí es homosexual, Beto Ortiz, ¿no? En su programa. ¿Qué asco me da ese hombre? ¿Lo has visto en su programa? Ya hemos hablado de él antes.
Claro, no veo el programa.
Como habla todo. Y sus reporteros, todos están en ese plan, ¿no?
Los reporteros no los he visto, pero él hace tiempo que se sabe, ¿no? Que es homosexual. Eso no
homosexual o bisexual.
Parece homosexual, ¿no? Nadie le ha preguntado, creo, directamente cuál es su tendencia.
Pero ¿por qué se promueve tanto la homosexualidad en los medios, ¿no?
¿A qué te refieres con que se promueva? Porque los...
Claro, pues los animadores son, entonces se vuelven los líderes, se vuelven en el debe ser.
Pero no necesariamente significa que los estén promoviendo. O sea,
Y me doy cuenta que los homosexuales, ¿no?, imponen.
Esa es otra cosa, ¿no? Pero lo que hablamos alguna vez, ¿no? No solo en la televisión, sino en cualquier carrera o profesión vas a encontrar homosexuales, bisexuales, heterosexuales, de todo.
Trisexuales.
De lo que quieran, ¿no? Hay pervertidos, sádicos, psicópatas, de todo. De todo puedes encontrar en cualquier carrera, en cualquier profesión, en cualquier lugar de este mundo, ¿no? Y que estén o no estén ahí, que se les dé cabida por ser homosexual, no creo que eso sea específicamente la razón.
¿Y viste esa escena en Bailey? Yo la he visto en internet, que sale Bailey que le pregunta a Tongo, le dice, oye Tongo, pero así de un momento a otro le dice, ¿no has visto lo de la leche? Le dice Tongo, le dice sí, y están hablando de otra cosa, y le dice Tongo, ¿y qué pasaría? Imagínate, Tongo, si tú estuvieras con el torso desnudo, porque el Tongo estaba con su ternito todo, y yo te estrujo los pezones y sale leche, ¿qué harías? Y el otro agarra, primero iba a responderle, y luego se da cuenta, ¿no? Recapacita lo que está diciendo, y el otro, lol, ni que fuera yo, bácale. Pero mira esas cosas que le insiste, y luego le mete la mano a Tongo, ¿no? Y Tongo dice, bueno, me he tenido que dejar porque gracias a ti tengo el éxito, ¿no? Y él luego le dice, dame un 20% de lo que te está pagando Telefónica por los comerciales.
Bueno, ya eso es Bailey, pues, ¿no? Esa es su característica, su programa característico.
Y se copió de una frase de JC, ¿no? Al final le dice a Tongo, cuando Tongo se quejaba, le dice, ¿qué te pareció? Le dice la metida de mano que te hice, ¿no? Le dice, me sentí el hombre más despreciable del mundo. Le dice, ¿pero por qué? Le dice, pero ¿te gustó? Veo que sí te gustó. Se pasa. Esto es Extremos en Frecuencia Primera.
Y ahora ya nos vamos con los estrenos. Tenemos aquí que esta semana han llegado a nuestras salas limeñas dos películas, El Nivel del Pánico y Locura de Amor en Las Vegas. El Nivel de Pánico, estamos hablando de un en Los Ángeles.
Un bodrio. ¿Cómo le ese tema? Pero Blanca, Negra Navidad le han puesto a esa película originalmente. Eso es
en el español acá le han puesto El Nivel del Pánico. El Nivel del Pánico es Nochebuena y Ángela, una joven ejecutiva, sale tarde de su trabajo y se dirige hacia su casa, ¿no? Pero antes tiene que ir a la cochera a recoger su coche, su carro. Sin embargo, ahí es donde comienza la acción. Porque el carro no arranca, las puertas del edificio se cierran. Previsible. Y queda encerrada junto con otro hombre, un psicópata, que la secuestra. Y ella va a tratar de escapar de este enfermo, ¿no? De este enfermo que la ha secuestrado, quién sabe para qué. Locura de Amor en Las Vegas es una comedia. Una comedia romántica entre Jack y Joy, quienes se conocen en Las Vegas y pasan la noche juntos, pero no recuerdan nada el otro día. Es más, no solo pasan la noche juntos, se casan, ¿no? Como están ebrios, aparentemente. No recuerdan absolutamente nada de lo que sucedió y aparecen al otro día casados. Pero Jack se gana en el casino el premio mayor en los juegos con una moneda de Joy, de la chica. Y están casados, ¿no? Así que ya es un poco difícil separarse.
¿Quién actúa ahí?
Cameron Díaz.
Ah, ahí es donde sale Calva, ¿no?
No, esa es otra película, Sandro. Esa es una comedia romántica, Locura de Amor en Las Vegas. Y los próximos estrenos que se vienen, bueno, el principal, el que ya todo el mundo está ansioso por ver llegar, es El Increíble Hulk. Ya debe estar llegando aquí el 12 de junio en estreno. El Señor Woodcock, Enemigo en Casa, también para esas mismas fechas. El Señor Woodcock es el profesor de gimnasia de un jovencito que le hace la vida imposible. Este jovencito, John Farley, crece y se convierte en un escritor exitoso de libros de autoayuda. Y regresa a su casa a ver a su madre, que es interpretado por la actriz Susan Sarandon, y se da con la sorpresa que el Señor Woodcock, ese profesor a quien tanto detestaba de niño, ahora está con su mamá y parece que va a ser su padrastro. Y ahí comienzan los problemas de nuevo. Esos son los próximos estrenos. Y como Sandro quería que se mencionara, Persepolis. Esta película ya la comenté hace algún tiempo como un próximo estreno. Todavía no tiene una fecha definida aquí en el Perú. Es un dibujo animado. Es un dibujo animado donde se recrea una pequeña niña, Marchín, de 9 años de edad, que ve sus esperanzas frustradas, ¿no? Al ver a su gente, la gente que está a su alrededor, que acapara el poder y fuerza a las mujeres a cubrirse el rostro con un velo, aprisionan a miles de personas, o sea, todo lo que ocurre en su sociedad, ¿no? Es lo que ve esta niña. La pequeña consigue burlar a los guardianes sociales, ¿no? Y descubre, pues, la modernidad, ¿no? Descubre el pan, ABBA, Iron Maiden y todo lo que le ha sido oculto por la sociedad en la que vive, ¿no? Y ve incluso la ejecución de su tío mientras las bombas caen durante la guerra contra Irak. Y todo eso se puede ver reflejado en este dibujo animado que aparentemente, cuando uno dice dibujo animado, piensa que es específicamente para niños, pero vemos que por el argumento fácilmente es digerible también por un adulto. Tiene temas bastante fuertes, bastante impactantes. Simplemente está recreado no con actores en carne y hueso, sino en dibujos animados. Persepolis, también pronto en cartelera. Y otra película, comedia. También hay bastantes comedias románticas, ¿no? Continuamente los norteamericanos hacen comedias románticas, deben ser más ligeras. Imagino que es por lo comercial. Es la película Quiero Robarme a la Novia. Una comedia romántica, como ya menciono, en la cual el personaje principal, un chico, bueno, ni tan chico, un joven Tom, tiene una vida bastante agradable, un mujeriego, exitoso, en fin. Y tiene una amiga, su mejor amiga, a la que estima mucho, ¿no? Y cuando ella viaja y al estar solo se da cuenta que está enamorado de ella y decide que al regreso le va a pedir que se case. Pero cuando ella regresa ya está comprometida con un escocés y más bien le dice a él, su mejor amigo, que sea su dama de matrimonio. Y ahí comienza la comedia.
Y hay otro estreno, un estreno importantísimo, El final de los tiempos, The Happening en inglés. Es un thriller paranoico sobre el final precisamente de los tiempos, producto de una crisis en la ecología. Es extraordinario este film, que ya se está estrenando en los Estados Unidos esta semana y se espera el estreno pronto aquí en el Perú.
Ahora nos vamos con lo que es teatro. En teatro tenemos un nuevo ingreso en lo que es teatro para niños, en el Teatro Mocha Graña, en la avenida Sáenz Peña 107 Barranco. Eso está a la altura de la cuadra 7 de la avenida Grau. Se estrena El Baúl Mágico. Es un show de impro para niños. Es un espectáculo precisamente de improvisación teatral dirigida a niños, porque los mismos pequeños van a poder crear las historias junto con los actores improvisadores. Van a sugerir los personajes, los lugares, cómo se desarrolla la historia, e incluso ellos mismos pueden participar en el escenario. Van a sentirse actores en el escenario. Es un espectáculo absolutamente interactivo. Ahora, ¿cuál es el argumento en sí del Baúl Mágico? Es un grupo de ayudantes que trabajan para una compañía de teatro muy importante y está quebrada, y por tanto van a cerrar el teatro. Como los ayudantes fueron encomendados para limpiar y embalar toda la escenografía, todo lo que queda del teatro, ¿no? De la última obra, cuando están realizando su trabajo, el más pequeño de los ayudantes encuentra un baúl viejo, ¿no? En el fondo del teatro, y al abrirlo descubren que es un baúl mágico, lleno de vestuarios teatrales, accesorios para contar historias. El más viejo de los utileros recuerda, por ejemplo, que ese baúl era una leyenda, que nadie la había visto. El más juguetón de los ayudantes propone jugar con las cosas, y ahí es donde comienza la acción y la interacción precisamente con los niños, que son los que van a crear esas historias con el baúl mágico. Ya lo saben, en el Teatro Mocha Graña, sábados y domingos a las 17 horas, 5 de la tarde. Y les recordamos que siguen en cartelera hasta el 15 de junio nada más, La Sirena Varada, en el Centro Cultural Ricardo Palma. Y Los Árboles Mueren de Pie, ambas obras de Alejandro Casona. Los Árboles Mueren de Pie también está en el Teatro Mocha Graña. Pueden adquirir sus entradas en Teleticket de WOM y Metro o en la misma boletería del teatro. La obra va a ir hasta el 20 de julio. Y junto con los estrenos que se vienen, aparte de El Niño que Cayó Dentro de un Libro, tenemos, como mencionamos la edición anterior, Chespirito 11 y 12, y aquí aclaramos que las presentaciones no solo van a ser el 8 y 9 de julio, como mencionamos ese día, porque era lo que habían estado promocionando. El 8 y 9 de julio son los días de estreno, pero la obra va a ir hasta el 26 de julio, y además los sábados y domingos hay doble horario, a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche, 17 horas y 20 horas. Las entradas, como ya les dije, para que tengan presente esto, van desde los 62 soles, la más cómoda, hasta 357 soles. O sea, en ese rubro hay varios precios con los cuales pueden jugar. La obra, ya saben, se llama Chespirito en 11 y 12. Y esos han sido los estrenos de esta semana. Nos vamos hasta con un tema acá muy bonito que Sandro nos está proponiendo. El tema se llama Blue. Y está a cargo de Eiffel 65. Escuchemos.
Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
I'm Blue, Daba D, Daba D, era Eiffel 65, en Frecuencia Primera y en Extremos. ¿Y qué tenemos que comentar antes de irnos? Tenemos que comentar que todos vuelven, volvió, a medias y a pedido del público. Armin Serna volvió con Todos Vuelven, pero solamente con su pequeña grabadora, haciendo algunos comentarios, o que según veo en el episodio sin número que ha creado, habla cerca de una hora solamente escuchándolo a él mismo, como él mismo, y sin música de fondo o presentación o fanfarria o nada, solamente una hora y 11 minutos con Armin Serna en ya no se llama Todos Vuelven, ahora no sé qué nombre le ha puesto, simplemente es el podcast de Armin Serna y punto. Y punto también con episodio número 14 de Extremos. Ya no hay nada más importante que hablar. Y me voy a comer. Ah, no.
Sí, hay que comentar, pues, los mails que nos han llegado. Tenemos a Giorgio Colmenares. Él nos dice, no han dicho dónde queda ese sitio de Churín. Expliquen más, por favor, y respondan a sus oyentes. Dice, escuchas. No solo lean las cartas. A ver, dime.
Noreste de Lima, te vas por la Panamericana Norte, partiendo de la capital de Lima, antes de llegar a Huacho hay una entrada a Río Seco. Ahora, más fácil, hay ómnibus que llevan en la calle Carlos Zavala, me parece, en Lima. Es eso, a la altura de la Avenida Grau. Avenida Grau, para estar cruzando el puente que es Avenida Iquitos, la Avenida La Victoria, lo que sigue es Carlos Zavala. Al fondo, donde chocas con Girón Leticia, ahí hay un montón de agencias que van a Churín.
Ya, respondida la pregunta. Marisabel Jiménez Porras nos dice, Sandro, no te pases. ¿Por qué te metes con Bale?
Porque quiero, pues.
Él es muy lindo y su programa es de lo poco bueno que queda en el Perú.
Pero es gay.
Critica a la Magali fea cochina esa. Ya escuchaste. Bueno, según Sandro, dice que es porque quiere, porque es gay. Ya sabemos cómo es Sandro. Bueno, a mí también me gusta ver el programa de Bale, aunque a veces, como es muy tarde, me quedo dormida. Pero sí, sí, es que a veces hay que criticarlo, hay oportunidades en las que uno misma se da cuenta que parece que no han tenido a quién invitar y repiten el invitado. Él mismo lo ha dicho a veces, no tenemos a quién poner y...
Cuando nos invitan a nosotros.
Y traen a otro o a alguien que ya han invitado anteriormente, ¿no? Pero en fin, Humberto Loli nos dice, hola, les escucho desde París, Francia. Les felicito por las entrevistas que hacen y no solo pelearse entre los dos. Me gustó mucho la entrevista a mi paisano Wilder Orbegoso. Yo dejé Lima en 1991, cuando RBC existía y era la mejor. A Sandro dile pues que no se emocione tanto con la chiquita Melody. Me imagino que debe ser por esa respiración profunda, ¿no? Constante que hubo durante toda la entrevista.
Fue una falla técnica.
Una falla técnica, claro. Bueno, para aclarar, no ha sido específicamente por Melody, porque la respiración profunda de Sandro se mantuvo durante casi todo el programa, y ahorita también, escúchenlo.
No, nada, yo estoy bien.
Gracias por estar con nosotros en Extremos.
No son problemas de la gorditud.
No, ¿qué gorditud? ¿Qué tienes en contra de la gorditud? Bueno, gracias por estar con nosotros en Extremos. Nos reencontramos la próxima semana, Dios mediante, con otro episodio de este su programa favorito en Frecuencia Primera. La señal de la nueva era, donde la emoción de la radio está Extremos. Gracias y hasta entonces. Extremos llegó a ustedes por cortesía de Powerade. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company. Seguroselite.com, en Miami, su mejor alternativa en seguridad para usted y su familia. Conducción Ana Rosa. Sandro Parodi. Ha sido una realización de Frecuencia Primera RTVN, Lima, 2008. Derechos reservados. Escriba a extremos. fp@frecuenciaprimera.org. Teléfono en estudio, +511-999-380366.